buscar nuestras Biblias,
el libro de Hebreos. Puesto de pie, vamos a leer de Hebreos 8. El libro de Hebreos, el capítulo 8. ¿Son tan amables de seguir con sus vistas a la lectura de las Sagradas Escrituras? Nos dice, comenzando en el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, por supuesto. Él es nuestro gran sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste venga algo para... Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque aquellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Uno de los artefactos religiosos, y no sé si tal vez debería ser yo más reverente en esas palabras, pero no pude pensar en otras. Uno de los artefactos religiosos más famosos, y con mucha razón por supuesto, es el Arca del Pacto. El Arca del Pacto. Ustedes, algunos se acordarán de la película de Indiana Jones, el Arca del Pacto. Pero hay que tener mucho cuidado con el Arca del Pacto, que no volvamos el Arca del Pacto como un ídolo, como lo hicieron los israelitas en 1 Samuel capítulo 4, convirtieron el Arca del Pacto en un ídolo. El Arca del Pacto no es Dios. Dios no es el Arca del Pacto. Y esto es muy importante reconocer. Lo importante del Arca no era la caja, no era el oro, no era la madera. Dios no está limitado a esa caja. La importancia del Arca del Pacto es lo que representaba. El propiciatorio sobre el Arca del Pacto, por supuesto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada por nuestros pecados, de eso se trata el propiciatorio sobre el Arca del Pacto. Por supuesto, el Arca del Pacto en el lugar santísimo representa, nos habla de la presencia de Dios. Y a lo último, lo más importante del Arca del Pacto es que este representante simboliza el pacto de Dios. Por eso se llama el Arca del Pacto. Ahora, ese es el tema que estamos estudiando en los cultos de Santa Cena este año, el pacto de Dios. Y nos estamos concentrando en lo que es el nuevo pacto, el pacto confirmado con la misma sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro último estudio, consideramos lo que representa, nos habla, nos enseña la palabra nuevo, nuevo pacto. ¿Por qué dice nuevo pacto? Lo que estudiamos la vez pasada. Esta tarde comenzaremos a estudiar las promesas de este pacto. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos promete en este pacto, en el nuevo pacto? A diferencia del antiguo pacto. Bien, la primera nos la encontramos en el versículo 10, y es lo que vamos a hacer esta tarde, meditar la primera promesa del nuevo pacto. El versículo 10 nos dice así, Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré. Esta es la primera promesa del nuevo pacto. Ahora, antes de comenzar a estudiar este versículo, unos comentarios generales. En primer lugar, noten que esta es la primera promesa, no es la segunda promesa, no es la tercera promesa, no es la última promesa, es la primera promesa. Bueno, las promesas, por supuesto, son inseparables, todos van juntas. Pero es de notarse que lo primero que Dios promete es: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ven en el capítulo 10 y el versículo 8. No es casualidad que el apóstol nos escribe esto. El capítulo 10 nos dice, perdón, en el versículo 16, Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo principal, lo primero es, nos dice aquí este texto, lo primero es, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y este hecho, que es la primera promesa, recalca la importancia de la mente y el corazón en nuestra religión. El cristianismo es una religión que comienza en el interior. Es una religión que comienza en el corazón. Porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, sinceramente, de corazón. Y el hecho que esta es la primera promesa también recalca la importancia de las leyes de Dios. Y leyes está en plural, y muchos eruditos y comentaristas se fijan en esto. Generalmente se nos habla de la ley de Dios. Pero aquí está en plural, dice leyes, para recalcar que no tan solamente se trata de los mandamientos, pero todas las cosas que Dios nos ha enseñado, su palabra, su revelación, la palabra de Dios, la Biblia. Después vamos a ver más de esto. Pero el punto que debemos notar aquí, que esto es lo primero que se nos promete, y tiene que ver con las leyes de Dios, tiene que ver con nuestras mentes, es lo que Dios quiere. Hay un cambio aquí, muy importante esto. Segundo comentario. Noten que esto es algo que Dios hace. Nos dice otra vez en nuestro texto, en Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Nosotros no ponemos las leyes de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto es algo que Dios hace. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno que Dios lo hace! Porque nosotros no podemos. Es más, como pecadores, ni siquiera queríamos un cambio de corazón. Ni siquiera queríamos ver las leyes de Dios. Ni siquiera queríamos aprender las leyes de Dios. Pero es algo que Dios hace. Y como vamos a notar en nuestros estudios, y lo hemos notado también, este nuevo pacto es unilateral y es incondicional. Es decir, es algo de Dios. Y no hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir para que Dios cumpla con este pacto. Si Dios nos promete algo aquí, no es porque nosotros cumplimos con ciertas condiciones que Él nos pide. No, 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 no. Él hace estas cosas de su propia parte, de su propia voluntad, de su buena voluntad. Y qué bueno que es esto, porque nosotros no podemos cumplir con la ley de Dios, nosotros no podemos cumplir con lo que Dios nos pide, porque somos pecadores, porque somos débiles. Y Dios por eso hizo este nuevo pacto, porque el primero no lo pudimos cumplir, por nuestra debilidad, por nuestra maldad. Nosotros no pudimos cumplir con las condiciones del primer pacto. Los que apuntan, pueden escribir ahí Romanos 8, se los voy a leer en el versículo 3, Romanos capítulo 8 y versículo 3, uno de mis textos favoritos. Nos explica aquí San Pablo, ¿por qué vino Cristo? Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para el antiguo pacto, por cuanto era débil por la carne, el problema era nuestra debilidad, nuestra maldad. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se incumpliese en nosotros. Dios hizo esto. Dios hizo este nuevo pacto y lo formuló de tal manera que pudiera salvar a pecadores débiles que no podían cumplir con su ley, que no podían cumplir con las condiciones de su pacto. Y lo formuló de tal manera que nosotros no pudiéramos invalidarlo como el primero. Él lo haría todo. Por eso los teólogos le llaman a este pacto el pacto de gracia. Y esta es una de las grandes bendiciones del universo, que Dios pactó salvarnos. Y lo hace de tal manera que es un pacto eterno, eficaz, no puede fallar. No puede fallar, porque no hay ninguna condición que nosotros tenemos que cumplir, y Dios lo hace. Dios es el que pone sus leyes en nuestras mentes, Dios es el que pone sus leyes en nuestros corazones. Es más, Él nos concede el arrepentimiento. Es más, la fe es un don de Dios. Es más, las buenas obras, nos dice Efesios 2 también, las buenas obras Él las preparó de antemano. Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, de verdad, la salvación de ese pacto es por pura gracia. Y de verdad, Dios merece toda la gloria, porque Él lo hace todo. Muy bien, comencemos ahora sí con el estudio de esta promesa del nuevo pacto. Primero veamos lo que no significa. Es posible que al leer estas palabras, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, tengamos una idea de que de alguna manera Dios escribe en el disco duro de nuestra memoria todos sus mandamientos. Esto no es lo que significa esta promesa. Tampoco significa que de alguna manera Dios graba con unos rayos láser espirituales sus mandamientos sobre nuestro corazón, de tal manera que cualquier persona que sea cristiana puede recitar todos sus mandamientos de memoria. No se trata de eso, obviamente no se trata de eso. Sí es cierto que Dios nos recuerda su palabra que hemos estudiado y que meditamos y que hemos leído, por supuesto. Y es cierto que Dios nos ayuda a memorizar versículos, sin duda alguna, y nos recuerda sus promesas. Claro, a lo mejor usted ya ha tocado, está testificando con una persona, no sabía que se iba a encontrar con esta persona en el camión, o en la escuela, en el trabajo. Y usted está hablándole de Dios, y necesita una palabra, necesita una promesa, y le viene a su memoria, Dios le recuerda esa promesa que necesitaba para compartir con esa persona, o con algún hermano, o está en una situación, usted está en el hospital, Y se siente muy mal, pero Dios de alguna manera le trae esa promesa a su mente. Y es una obra de Dios, por supuesto. Eso no lo podemos negar. Y es cierto que nuestra conciencia nos recuerda los mandamientos de Dios. Por supuesto que sí. Nuestra conciencia cristiana, sobre todo, nos recuerda cuando hacemos mal, cuando hacemos bien. Por supuesto. Pero esta promesa es mucho más que eso. ¿De qué se trata esta promesa del nuevo pacto, confirmado con la sangre de Cristo? Significa, aquí pasamos al segundo punto, significa que Dios nos da sus leyes no en tablas de piedra, pero Él las pone en las tablas de carne del corazón. Si usted quiere apuntar ahí, 2 Corintios 3:3 menciona esta frase. Dios nos da sus leyes no en tablas de piedra, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Se las dio a Moisés, ¿se acuerdan de esas tablas que él escribió con su propio? Pero Él las pone, las escribe en las tablas de carne de nuestro corazón. Entonces, lo que nos quiere decir el versículo es que no es algo material, no es algo exterior. No es que Dios nos dé una Biblia para que la besemos, la toquemos. No, no, no se trata más que de eso. Se trata de que Dios implanta sus leyes dentro de nuestros corazones por su Espíritu Santo, en el interior, en la mente. Y eso es lo que nos cambia, hermanos. Cuando por su Espíritu, Dios en nuestro corazón implanta su evangelio, sus doctrinas, sus enseñanzas. Y eso es lo que nos surgía. Necesitamos nosotros un cambio de corazón. Para que haya un cambio de conducta en nuestras vidas. Para que haya un cambio de visión en nuestras vidas. Necesitamos que Dios cambiara nuestro interior, nuestro corazón, nuestras actitudes. Entonces, Dios quería hombres y mujeres que le adoraran voluntariamente, de corazón, desde el interior. Porque Dios no se agrada de idólatras, de fariseos, ni tampoco de cristianos que solo le adoran en el exterior. Que solo se visten como cristianos y vienen a la iglesia el domingo y hacen las cosas de cristianos. Pero exteriormente, hipócritamente, sin el corazón. No, Dios no quería eso. Dios quería el corazón, la mente cambiada. Entonces, y eso es lo glorioso de esta promesa. Esta promesa incluye la mente, una mente capaz de recibir las leyes de Dios, una mente capaz de entender la revelación de Dios, un corazón capaz de entender su palabra. Es por eso que leemos en Ezequiel 11. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. Ezequiel 11 nos dice así. Y se trata del nuevo pacto. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Lo mismo del Nuevo Testamento, como lo estamos leyendo en Hebreos 8, por supuesto. Entonces, ¿de qué se trata esta promesa? Tres cosas esencialmente. Primera, que Dios nos va a cambiar la mente. Dios nos promete cambiarnos el corazón. A eso se le llama regeneración, el nuevo nacimiento. Dios nos hace nuevas criaturas. Y amigos y hermanos, eso es lo que más necesitamos. Para cambiar necesitamos nosotros un cambio de corazón. Para poder creer y amar al Señor necesitamos un cambio de mente, un cambio de corazón. Es por eso que el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y es lo que te dice a ti. Tienes que nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón. Necesitas hacer una nueva mente, una nueva mentalidad, una nueva perspectiva. Necesitas un cambio radical en tu vida. Porque a menos que Dios cambie nuestros corazones, seguiremos ignorantes, rebeldes, necios. A menos que Dios cambie nuestra mente, no entenderemos su palabra. No creeremos y no obedeceremos. Y esto nos lleva a la segunda cosa que Dios Padre nos promete aquí. Dios nos hará entender su palabra. A eso los teólogos le llaman iluminación. Que Dios nos da luz. Dios nos da claridad de tal manera que entendamos su palabra. Pasaje clásico de esto es 1 Corintios. Búsquenlo si son tan amables. 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9. 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9. Dios nos promete que su Espíritu va a cambiar nuestros corazones. Nos promete aquí que su Espíritu nos va a dar entendimiento, vamos a poder entender la palabra de Dios. 1 Corintios 2, voy a comenzar a leer en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero en cambio el espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es por eso, hermanos, que hay gente que puede leer la Biblia. Y pueden leerla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, y pueden leerla en hebreo, y pueden leerla en griego, en el arameo, pero siguen los mismos que antes, o peores. Porque sí pueden leer las palabras y la gramática y el vocabulario, pero no tienen el entendimiento, no tienen el espíritu que solo Dios les da. Dios entonces tiene que cambiar la mente. Dios tiene que cambiar el corazón, escribir sus leyes en nuestros corazones, de tal manera que las entendamos, de tal manera que las obedezcamos. Su Espíritu nos tiene que ayudar a entender el Evangelio y las enseñanzas de Dios. Y esto es lo que nos promete Dios en el nuevo pacto. La tercera cosa que Dios nos promete es que nos hará obedecer sus leyes. No tan solamente las podemos entender, pero Dios nos hará obedecer sus leyes. Eso es santificación. Escuchen, por favor, el resumen del nuevo pacto según Ezequiel 36. Escuchen las palabras, se les van a hacer muy conocidas.
las hemos leído en Ezequiel 11, en Hebreos. Pero escuchen lo que quiero subrayar. Dios nos dice, el resumen del nuevo pacto: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. De eso se trata esta promesa, que Él escribe sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Yo voy a hacer que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Por eso, entonces, ponen sus leyes en nuestros corazones, para que las pongamos por obra, para que seamos hacedores de su palabra, como nos dice Santiago. Ese era nuestro problema, ¿qué no? Ese era nuestro problema. A lo mejor sabíamos los mandamientos, y aprendimos el catecismo de niños, sabíamos los mandamientos, pero no los cumplíamos, no los poníamos por obra, no andábamos en los estatutos de Dios, no podíamos hacer las cosas que agradan a Dios. Pero ahora, por su Espíritu, nos transforma poco a poco. Pero ahora, como dicen Filipenses, Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, y este es el último punto, ¿cómo sabemos que esto ha pasado en nuestras vidas? ¿Cómo sabes tú que Dios ha escrito sus leyes en tu corazón y en tu mente? Bien, en primer lugar, entendemos sus leyes. Así es como sabemos que Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Entendemos su ley, entendemos su revelación. Ahora, no que entendamos toda la Biblia a la perfección, no que entendamos lo que dice Ezequiel capítulo 1, no que entendamos las profecías de Amagedón y el 666, y entendamos y podamos explicar la Trinidad y lo que es la encarnación. No, no, no. Pero entendamos el mensaje principal de Dios. ¿Cuál es el mensaje principal de Dios? Que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro legislador, Él es el juez, el que nos da las leyes, y que hemos pecado contra Él. No hemos cumplido sus mandamientos. Desde que nacimos, nacimos en pecado. Pero, por los méritos de Cristo, podemos ser salvos del castigo que merecemos. Y entendemos que Él nos ha dado su palabra, para que sepamos cómo podemos ser salvos, cómo podemos adorar al Señor, cómo podemos obedecerle. Ese es el mensaje principal, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Entonces, si entiendes estas buenas noticias, Dios ha escrito sus leyes en tu corazón, si entiendes el Evangelio. En segundo lugar, ¿cómo sabemos que Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones? Nos deleitamos en las leyes de Dios. Es decir, nos gusta la Biblia, nos gusta la palabra de Dios. No que nos guste la poesía y el orden de los libros, claro, es más que eso. Que nos guste la enseñanza de Dios, que nos guste y tenemos hambre, nos gustan los mandamientos, no se nos hacen gravosos. Hay cierto deleite en la palabra de Dios. Como dice el apóstol en Romanos 7, según el hombre interior, por dentro, en el corazón, yo me deleito en la ley de Dios. A veces fallo, y a veces caigo, y lo que no debo hacer, eso lo hago. El apóstol Pablo dice esto en Romanos 7. Yo también lo digo, por supuesto. Pero él nos dice, en el hombre interior, yo por dentro, yo me deleito en la ley de Dios. Si tú puedes decir eso, si este es su sentimiento, entonces Dios ha escrito su ley en tu corazón. Si puedes decir con el rey David, tus palabras son mi consolación en la aflicción, son el gozo de mi corazón. Cuando estás enfermo, cuando estás en el hospital, cuando hay un accidente, ¿a dónde vas? ¿Qué buscas? ¿Qué te gusta leer? A una promesa de Dios. Entonces tienes sus leyes escritas en tu corazón. David también dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. No me gustan todas las canciones de el musical El Violinista en el Tejado. No sé si ustedes lo han escuchado o lo han visto. El Violinista en el Tejado, Fiddle on the Roof, se llama en inglés. Hay unas canciones hasta blasfemas se me hacen ahí. No me gusta mucho el musical, pero hay una porción que me gusta mucho, que canta Taylor.
Cuando él canta If I Were a Rich Man,
si yo fuera un hombre rico,
él dice estas palabras:
si yo fuera rico, tendría el tiempo del que ahora carezco para ir a la sinagoga y orar. Si yo fuera un hombre rico, tendría el tiempo y discutiría los libros sagrados con los hombres instruidos varias horas cada día. Eso podría ser lo más dulce de todo. Si tú fueras rico, muy rico, y tuvieras mucho tiempo, ¿cuál fuera la cosa más dulce, el deleite más grande en tu vida? ¿Qué harías con tu tiempo?
¿Tomarías tiempo para leer la palabra de Dios y que te la explicaran y ver libros y escuchar predicaciones?
¿Eso sería tu deleite en la vida?
Si hay cierto deleite en tu vida por la palabra de Dios, entonces Dios ha escrito sus leyes en tu corazón y en tu mente. En último lugar,
¿cómo sabemos que Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones?
Porque obedecemos sus leyes. Escuchen otra vez la promesa del nuevo pacto en Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No que obedecemos a la perfección, por supuesto, todos fallamos. Hasta que estemos en el cielo, vamos a ser perfectos. Pero obedecemos el primer mandamiento de Dios. 1 Juan 3, 2a, el primer mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en su Hijo. Que tengamos fe en su Hijo como el Salvador del mundo. Ese es el primer mandamiento ahí. Nosotros tenemos las leyes de Dios escritas en nuestros corazones. Si cumplimos con ese mandamiento de Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creemos en su Hijo, y queremos obedecerle en todo lo demás por gratitud, por agradecimiento. Sí, por supuesto, a veces fallamos y nos sentimos muy mal cuando fallamos. Pero nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos levantamos y tratamos de obedecerle. Oramos al Señor: Señor, yo creo, yo quiero ser cristiano, ayúdame en tu vida, ayúdame a obedecerte. Es así como nosotros sabemos que Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Es así como nosotros sabemos que estamos en el nuevo pacto, el pacto confirmado con su sangre. Ahora, al participar de la Santa Cena, confirmamos estas verdades, hermanos, en nuestra conciencia cristiana. Y Dios nos alimenta espiritualmente, nos ayuda a crecer en esta fe, en este conocimiento, recordándonos que Él nos salva por pura gracia, por los méritos de Cristo, nada de nosotros, pero por la vida perfecta de Cristo y por su muerte por nuestros pecados, y todo para su gloria. Al salir de las puertas de esta iglesia esta tarde, después de este culto, yo quiero que te vayas pensando en esta promesa. Nos dice la primera promesa del nuevo pacto, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Quiero que te vayas gozoso, sabiendo que es Dios que hace la obra en ti. Esta es una promesa, Él lo va a hacer. Tal vez en estos días has fallado mucho, tal vez has caído en un gran pecado la semana pasada. Tú piensa, medita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Él nos perdona, nos limpia de toda maldad. Y tú piensa, saliendo de las puertas de esta iglesia, tú piensa, Dios va a ser la obra en mí. A lo mejor le falla, pero aquí dice que Dios va a hacer la obra en mí por los méritos de Cristo. A lo mejor estoy fallando tanto porque no me estoy fijando en esta verdad. Estoy tratando de salvarme por mis propios medios, por mis propios esfuerzos, en vez de depender totalmente en la perfección, en la justicia de Cristo. A lo mejor estoy en este punto en mi vida para reconocer que tiene que ser por pura gracia, que tiene que ser algo de Dios.
Y es cuando llegas a este punto que Dios comienza a hacer su obra de gracia en tu vida. Él hace la obra en ti. Él cumple su promesa. A lo último de eso se trata la Santa Cena. Que nosotros confirmemos a nuestra conciencia cristiana que Dios nos recibe por la vida perfecta de Cristo, por su muerte en la cruz por nosotros. Nada de nosotros. Que Él hace toda su obra en nuestros corazones. Oremos.